Después de concluir una enseñanza profunda sobre todas las doctrinas mayores de la Biblia, Pablo aquí en el libro de Romanos empieza a exhortar. Entonces, empezando en versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando tenemos el amor del Padre dentro de nosotros, cuando estamos, en fin, cómodos con su ley, con toda su palabra, será natural tener un gran amor por la gente de otras partes, de personas atrapadas en la miseria, en la ignorancia y en toda forma de esclavitud espiritual. 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En este versículo hay un reconocimiento del valor del tiempo. Que el tiempo que tenemos aquí no es sin límite, sino que los años pasan volando. Qué rápidamente el tiempo nos está escapando. Y si no andemos claro en nuestros propósitos, si no estamos logrando algo específico para Dios, avanzando su reino en el mundo, entonces otras cosas están consumiendo nuestro tiempo, nuestra energía, y espiritualmente puede decir que estamos durmiendo. Si hemos perdido nuestro primer amor, es porque otra cosa ha venido para tomar su lugar. Y si otra cosa está en competencia con Dios en nuestros corazones, se puede llamarla una obra de tinieblas, aunque en sí no es algo malo. Como estudiamos en viernes, el dinero en sí no es malo, todos tenemos que trabajar en algo. Tampoco la familia es cosa mala, al contrario, es una bendición. Ni es malo avanzar tu educación, pero cuando estas cosas, estas actividades llegan a consumir todas tus energías y toda tu pasión, puedes perder y olvidar la gran razón de por qué Dios te ha salvado. No solamente para escapar de las garras del pecado, sino para ser también bendición a otros. Aun cuando enseñó sobre el trabajo y un ladrón convertido, enseñó que no es solamente para él mismo. Efesios 4:28. El que hurtaba, eso quiere decir, era ladrón, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que pueda pagar todos sus mensuales. ¿No? Dice, para compartir con otra persona. Es la naturaleza de la fe cristiana, no solamente pensar en uno mismo. No estamos aquí solamente para avanzar a nosotros mismos, sino el plan de Dios es que sus hijos viven bendiciendo a otros. Y con esa breve introducción quiero presentar el tema de hoy, el tema de ese año, como la película que acabamos de mirar, la partición nuestra en las misiones globales. Y para establecer el contexto bíblico de esa actividad que ya tiene miles de años, tenemos que mirar atrás, muchos siglos atrás. Y muchos regresan al tiempo de Abraham, cuando él y su familia eran todo el pueblo de Dios. Esto era aún antes de los judíos. En Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandecerá tu nombre y serás bendición. ¿Solamente para él? Vamos a ver. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldiciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. ¿Cómo sería posible para Abraham ser una bendición a todas las familias de la tierra? Esto se quedó como un gran misterio para el pueblo de Dios por muchos siglos. ¿Cómo es posible que Abraham iba a bendecir a todos? De hecho, habían personas en el pueblo de Dios que ni querían ser bendición a otras familias. Se puede leer esto en el libro de Jonás. Puede ver cómo Jonás terminó su historia infeliz y peleando con Dios. En Jonás 4, a lo mejor lo han aprendido, ojalá como niño. El libro es muy breve, le pueden leer en unos 20 minutos. En Jonás 4:9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Si no te importa la gente, pues piensa en los animales, por lo menos. Entonces, ese profeta no quería ir y predicar a ese otro pueblo, quería quedarse en Israel. Y empezó en desobediencia con Dios, y eso es el fin del libro. Se termina peleando con Dios, un infeliz. Y a veces, como aquí, Dios tenía que bajar y hablar, razonar, justificando su corazón misionero con su propio pueblo. Ellos, nosotros, siendo a veces propensos al egoísmo extremo y a pensar solamente en nuestro grupito local. Otros escolares prefieren empezar aún más temprano en la Biblia, en las primeras páginas, viendo cómo Adán, después de su caída, no buscaba más a Dios. Al contrario, huía de Dios, escondía de él en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es lo normal para el hombre caído. Escucha de Dios, se va corriendo. Dios tiene que ir buscando a ellos. Ellos no van a venir a él. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Los hombres caídos, perdidos, no buscan a Dios, punto. No al Dios verdadero, buscan a una variedad de ídolos, claro, pero huyen del Dios tres veces santo. Como dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y por esto, si van a encontrar a Dios, alguien tiene que llevar a Dios a ellos. Si los hombres caídos no buscan a Dios, entonces Dios tiene que ir a ellos. Y la manera en que Dios ha decidido ir es por medio de su propio pueblo. Dios no mandó ángeles para llevar el mensaje de la salvación a los hombres, sino que manda hombres. Hechos 10:1. En Hechos 10:1, Dios mandó un ángel para hablar con Cornelio, pero no del Evangelio. 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día de un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, ese hombre, Dios estaba preparando, obviamente, pero para recibir el Evangelio, tenía que mandar Pedro. El ángel no estaba ahí para revelar ese mensaje de salvación. Es el papel de hombres llevar el mensaje a otros hombres. Dios ha decidido en su sabiduría infinita usar hombres, mandar hombres para rescatar la humanidad de las tinieblas espirituales. Y por esto, en muchos lugares en la Biblia, nos manda a ir, a viajar, ir a otras partes. Mateo 28, siempre citado en enseñanzas sobre las misiones. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la comisión de ir a todas partes para ser discípulos, para proclamar la palabra, para bautizar, para enseñar. En Marcos 16:15 dice, id. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id es una palabra de acción, es una palabra de viajes, de planes, de movimiento. Cristo dijo que siguiendo a Él, seremos pescadores de hombres. Eso estaba en Mateo 4:19. Pero los pescadores no se quedan en casa esperando que los peces vienen caminando a ellos. Esto sería absurdo. Ni tampoco se salgan esperando en sus lanchas hasta que los peces se saltan y entrar en la barca. No, sino que tienen que trabajar. Tienen que bajar redes. Algunos usan carnada y anzuelos. Y cuando no hay peces en una área, tienen que buscar en otra. Hay que mover, hay que pensar con la iniciativa. A veces esos pescadores se levantan temprano y también tienen que enfrentar toda forma de clima, de vientos, de lluvias. El trabajo de un pescador es trabajo. Hay gente que hacen por diversión, pero si usted vive de esto, es trabajo. Es trabajo duro, si se espera el éxito. Y así es para los que pescan hombres. Otra versión de esa comisión está en Lucas 24, la última parte del libro de Lucas. 24:46, dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En esta versión de la Gran Comisión hay un énfasis en el arrepentimiento. Y eso es muy importante. Y la razón principal es que la miseria y el sufrimiento que se ve alrededor del mundo, como hemos visto un poco en esta película, es que la gente tiene que saber que es necesario escapar del poder del pecado. Tienen que saber que el arrepentimiento es necesario. Y francamente, en las misiones modernas, esa parte a veces se olvida completamente. En mis pocos años de salir con diferentes grupos al campo misionero, he visto todo. He visto todo. Muchas dramatizaciones. La gente que no sabe hablar otro idioma se van y se hacen una dramatización. He visto payasos, globos, toda forma de música, de comida, pintando caras, no solamente en los orfanatos. He visitado por lo menos 5 orfanatos y trato aún ahí de predicar. Pero aún alcanzando gente afuera, hay manualidades, trucos de magia, toda forma de entretenimiento, pero poca mención de la necesidad del arrepentimiento. Y no todas esas cosas son malas. Hay que captar de alguna manera la atención de la gente. Pero no podemos olvidar el mensaje principal. Estamos trayendo el escape del pecado. Una relación con el Redentor del mundo. Objeción. Tal vez alguien está pensando, bueno, ya veo en la Biblia la necesidad de ir, que tenemos que alcanzar a la gente y no ignorar a la gente como quiso Jonás. Pero ¿por qué tenemos que ir tan lejos? Aquí tenemos muchos perdidos. En el condado de Orange, en el sur de California, deje que otros se atiendan a la gente que vive en otros continentes. ¿Quieres? Respuesta. Es cierto que hay muchos perdidos aquí en nuestro alrededor. Y sí, tenemos la responsabilidad de intentar alcanzarlos. Tú puedes venir con nosotros. Pero en la Biblia, el campo de misiones siempre es el mundo. Siempre es el mundo. Siempre ha sido así. Vamos a Hechos 1. Primer capítulo de Hechos y versículos 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La tentación siempre ha sido presente de simplemente estudiar y especular sobre el fin del mundo, pero eso también puede ser una gran distracción. Entonces Cristo continuó en versículo 7 diciendo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay cuatro destinaciones. Cuando Cristo habló de lo que tenemos que hacer en misiones, Jerusalén era el local para ellos. Toda Judea eran la gente norte de ellos, donde había una mezcla de diferentes religiones. Después de Samaria y finalmente al los fines del mundo. El campo siempre es el mundo entero. Por eso, leyendo la historia de Pablo en Hechos, viajaba mucho. Se escriba cartas innumerables, y muchas de las cuales forman parte de esto, nuestro Nuevo Testamento. Pero ¿cómo está en nuestros tiempos modernos? Aún más fácil viajar a otro continente, frontera. Si tú no puedes ir tan cruzando tan fácilmente fronteras, por lo menos puede viajar con nosotros a Santa Ana, si no quiere ser otro Jonás. Y con nuestra tecnología moderna, te puedes fácilmente comunicar. Si recuerdas la hermana Marisela, puedes comunicar con ella. Algunos ya están comunicando con Daniel en Perú, animándolo. Y esto se hace por centavos ahora, por correo electrónico, con teléfonos baratos, con el Skype, con textos, con Facebook. La comunicación es más fácil, más barato que nunca antes. Es un gran tiempo. Ahora es el tiempo por misiones. Pero repito, nuestro campo es el mundo. No dice en este texto, de hecho, Jerusalén o Judea o Samaria o los fines del mundo, sino Jerusalén y Judea y Samaria y los fines del mundo. Hermanos, francamente es muy emocionante así. Te aprendes lo que está pasando en otras partes. Se ve cómo viven. Muchos de los niños se estaban riendo porque vieron el burrito allá que usan hasta la fecha en Perú con un carrito. Esas cosas no se ve aquí. Entonces, saliendo a otras partes, empieza a divertir. Otras climas. Hay una riqueza en esto. Las misiones en la Biblia son misiones globales. En Mateo 13, 37, cuando Cristo explicaba la parábola de la cizaña, dice, respondiendo él, les dijo, el que siembre la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Siempre es así en la Biblia. El campo es el mundo entero. Bueno, finalmente en esa introducción, de las misiones, quiero ver unos ejemplos breves de San Pablo y cómo él empezó esa gran tarea, dándonos instrucción en el libro de Hechos. ¿Cómo lo hizo Pablo? Pablo, doctrina, Hechos capítulo 17. Hechos 17. Y empezando en 16, dice, mientras Pablo los esperaba, estaba esperando otros hermanos, estaba viajando de diferentes partes de Grecia como misionero. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a ídolos. Pablo viajaba, analizaba las culturas de todas partes, y cuando encontró como aquí en Atenas, la gente estaban hundiendo en la idolatría. Sabía que esto es lo que tenía que atacar, la idolatría. Ahí continuando en 17. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, estos eran incrédulos, de los epicureos y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiera decir esta palabra? Palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos no entendieron nada, pensaron que Cristo y la resurrección eran otros dioses porque ellos tenían muchos dioses. 19, y tomándole le trajeron a Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo tuvo contacto con ellos y no era ofensivo. Tenía un mensaje de comunicar y por eso tenemos el ministerio Uno Más para Cristo, para que se pueda comunicar con gente cerca de la vecindad. Tenemos que tener contactos con ellos si vamos a comunicar algo. 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Estaba observándolos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción. Al Dios no conocido. Tenían tantos dioses ahí que tenían algo para dar respeto a un Dios aún no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces él dijo, yo tengo información de esto. Tengo algo que compartir. 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Pablo usó mucho tacto, no era muy ofensivo, pero lentamente está hablando de doctrinas de la creación y llegando finalmente a tocar el punto de la idolatría. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y movimos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Él estaba estudiando la cultura de ellos, sabía de su literatura, tenía algo en común con ellos, porque es linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Ahora estaba hablando del segundo mandamiento, de hacer imágenes. Finalmente, en versículo 30, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nada de globos, nada de payasos, nada de comida, solamente contacto. Poco a poco llegó a atacar y ojalá destruir su idolatría. Eso es nuestro ejemplo. Eso fue su estrategia, siempre encontrando la idolatría de la cultura y después suavemente atacando la idolatría y llamando a la gente al arrepentimiento y a poner su fe en Cristo Jesús. Pero no fue siempre fácil. Porque el hombre carnal normalmente no quiere soltar de sus ídolos. A veces el mensaje no era bien recibido. Una última ilustración antes de terminar en Hechos 19. Hechos 19. Y versículo 26. Alguien estaba quejando en Hechos 19, 20, mejor 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Entonces los cristianos entraron y ya habían problemas. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? A veces los ídolos traen mucho dinero a los ricos. Y eso no fue solamente en los tiempos antiguos. Imagínate, hermano, el dinero que ganan en los carteles en el norte de México por las drogas. O los dueños de los casinos en Las Vegas, ¿qué ganan? Sería un buen estudio para los jóvenes analizar todos los ídolos que se adoren allá en Las Vegas. Hay lujuria de sexo, hay glotonería en los buffets, hay superstición en la manera de creer en la suerte, hay codicia. Entonces hay un sinfín de ídolos ahí y cuando empiezas a pensar en términos de ídolos, todo tiene sentido. O imagínate el dinero que ganan con la pornografía en el internet. Muchos están ganando riquezas en esta. Estas personas no quieren que nadie viene atacando a sus ídolos. Claro que no. Ganan su dinero con todos estos vicios. Con los ídolos de lujuria, de droga, de poder, de dinero, como aprendimos en viernes. Hasta la codicia es una forma de idolatría. Continuando en versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Pablo atacó directamente a los ídolos. Y ahora los ricos estaban furiosos. Hemos visto idólatras modernas antes cuando vendían la marihuana aquí, vendiendo y llevando su ídolo en una bolsita de marihuana. Y se ve todos ellos también subiendo por encima de hierros, sirviendo su ídolo. Pero si nosotros llegamos fuertemente atacando el ídolo, muchos van a ser furiosos. Entonces, por eso muchos hermanos no quieren la bronca y prefieren simplemente los globos, las dramatizaciones, la comida, la música. Pero en realidad el modelo de la Biblia es venir a atacar la idolatría. Continuando. En 27. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Eso fue una profecía, porque la fe cristiana sí aplastó todo esto. Ahora la idolatría está regresando en Europa, pero eso es otro tema. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Éfesos! Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También, a veces tenemos demasiado celo y tenían que guardar a Pablo por ese momento. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más, no sabían por qué habían reunido. Entonces el diablo estaba levantando un gran disturbio en contra de esto. Cuando hacemos de manera correcta, las misiones pueden ser peligrosas. Y si lee la noticia, acaban de matar unos misioneros en el norte de México. Porque saben ellos, matan los gobiernos también, y el gobierno civil hace todo lo que puede para acabar con esto, pero el diablo sabe que nosotros sí tenemos la solución. De los ídolos, sean ídolos antiguos, sean ídolos modernos. Aplicación. Participando en las misiones globales, hermanos, se siente algo de gozo. Ustedes han sentido esto mirando las fotos de allá en Perú. Muchas veces he puesto fotos allá de los niños de Chiapas. Es algo emocionante. Ojalá se capta algo de esto en el video. Se siente como que tú realmente estás teniendo un impacto en las vidas de otras personas. Con tu grano de arena estás cambiando el mundo. Cuando lo hacemos correctamente como Pablo, hasta podemos cambiar la cultura, limpiando la cultura de su suciedad. ¿Cómo puedes tú participar? Hay muchas maneras. Puedes salir con nosotros a las misiones locales, con la hermana Nancy, visitando a los enfermos en el hospital, muchos que están al borde de la muerte. Puede ir con la hermana Arminda, cuando llevamos la comida y la palabra a Santa Ana, a los que viven en las calles, muchos de ustedes han salido con nosotros. Puede salir con nosotros a evangelizar aquí localmente, en frente de Hieros o Tula, como lo hacemos muchas veces. Y si no te sientes cómodo con esto, puedes ayudar en el Ministerio de Reciclaje, trayendo botellas de plástico, de vidrio, latas de aluminio. Todo esto está entrando en la obra de misiones. O puedes contribuir en efectivo, como algunos están haciendo, para comprar una emisora nueva para irradiar el evangelio en el norte de Perú. Pero no todos pueden hacer eso y no todo es económico. Se pone muchas veces el énfasis en lo económico, pero no todo es económico. Gran parte del éxito será por la oración, la intercesión. Y aún la persona que tiene problemas financieros puede participar en esa parte. No pasa nada en el reino de Dios sin las oraciones del pueblo. Esto se puede hacer en casa o viniendo con nosotros en los miércoles. No falta oportunidades, al menos que prefieres seguir el ejemplo de Jonás. Si es tu libro, a lo mejor debes leerlo en la tarde. Solamente tiene 4 capítulos. Pero Jonás no estaba contento al fin y al cabo. Terminó su carrera peleando con Dios. ¿Cómo será contigo, hermano, hermana? ¿Quieres alcanzar al mundo para Cristo? ¿O quieres solamente vivir para ti mismo y para tu familia? Ahora es el tiempo. Los años pasan volando. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si tú quieres ser activo en esto, si tú quieres ser poderoso, efectivo en algún aspecto de las misiones en este año, entonces quiero orar por ti. Y ahora, preparándonos por la Santa Cena, voy a terminar el texto que empecé en Romanos 13. Ya estamos en versículo 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Por muchas de estas cosas, la iglesia no avanza. En muchas partes de los Estados Unidos hay distracciones. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Oh Padre, pon en nosotros ese deseo. Como tú has bendecido a muchos que han entendido tu corazón misionero. Ayúdanos, Señor, no copiar el ejemplo de Jonás. Ayúdanos a encontrar algo. Sabemos que todos nosotros somos súper ocupados. No tenemos gran cantidades de tiempo para dedicar. No tenemos grandes cantidades de dinero tampoco. Pero hay algo que podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a meter ese grano de arena en esa gran tarea de misiones globales. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora es el momento de examinar a nuestros corazones para participar en la Santa Cena. Evitar un riesgo de participar indignamente. Si usted está viviendo en un pecado abierto, sabiendo que debes de arrepentirse y ponerlo bien en su vida y no lo has hecho, tal vez es mejor esperar otra semana. Pero estaremos aquí enfrente para orar por ustedes.